El libro de Ageo 1:1 dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo. Hasta aquí. No vamos a leer de esta palabra hasta en 8 días. Solamente hoy vamos a estudiar este primer versículo, una introducción al libro de Ageo. Vamos a orar antes de la predica. Nuestro Padre Celestial, por favor, ayúdanos en este servicio de poner atención a tu palabra. Te pedimos por el Espíritu Santo obrando en cada corazón aquí, los niños, de los adultos, de todos, Señor, para que podamos salir de aquí diferentemente, para que podamos aprender de tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén.
Amén.
Hoy vamos a empezar una nueva serie, un estudio de un nuevo libro, que es el libro de Ageo. Recientemente hemos terminado el estudio del libro de 1 de Juan, de lo que significa ser un cristiano por creencia y por conducta. Creo que fue un estudio muy importante para nosotros como iglesia, que Dios lo ha usado en nuestras vidas, porque hemos visto, yo creo, crecimiento aquí entre nosotros como iglesia, en nuestras vidas personales, así como en la iglesia en general. Hemos visto este crecimiento en doctrina y en aplicación también. Y creo que parte es porque hemos estudiado este libro de 1 de Juan. Es muy importante para cada cristiano, para entender el amor, para entender cómo debemos actuar como cristianos. Y solamente porque hemos terminado con este libro, no significa que debemos olvidar de este libro. Debemos regresar y leer este libro una y otra vez y recordar las verdades que hemos aprendido en este libro. Pero yo creo que es muy importante para nosotros tomar algún tiempo y también estudiar en el Antiguo Testamento. Porque yo creo que la mayoría de los cristianos les gusta más el Nuevo Testamento. Nosotros pasamos la mayoría de nuestro tiempo en el Nuevo Testamento porque pensamos que el Antiguo Testamento es aburrido, tal vez, o imposible a entender, o demasiado complicado para nosotros, para estudiar. Si leemos el Antiguo Testamento, normalmente solamente leemos en Génesis, en esas historias muy conocidas. Tal vez en los Salmos, en los Proverbios, o tal vez una profecía muy conocida. Pero normalmente no estudiamos otras partes del Antiguo Testamento. Tal vez pensamos que esos libros fueron escritos hace miles y miles de años, a una nación diferente, en un contexto diferente, y no tiene aplicación a nuestras vidas. ¿Pero por qué? ¿Por qué es importante estudiar el Antiguo Testamento? El Nuevo Testamento, eso tiene mucha aplicación para mi vida, porque esos libros fueron escritos a cristianos, en iglesias. Pero el Antiguo Testamento fue escrito a los judíos, en su nación. Entonces, ¿por qué es importante estudiar esos libros? Y la otra pregunta, si entendemos que es importante estudiar esos libros, que es lo que vamos a ver hoy, ¿cómo debemos estudiar esos libros? Creo que esas son las dos preguntas. ¿Por qué debo estudiar el Antiguo Testamento y cómo debo estudiar el Antiguo Testamento? Bueno, esta no es una clase de cómo interpretar el Antiguo Testamento, pero creo que necesitamos entender algunos principios de cómo debemos interpretar el Antiguo Testamento antes de empezar este estudio en Ageo y otras partes del Antiguo Testamento. Cuando leemos un pasaje en el Antiguo Testamento, no importa dónde sea, y queremos entenderlo, no es válido tomar el texto y aplicarlo directamente a nosotros en nuestras vidas el día de hoy. Esa es la primera cosa, muy importante. No podemos tomar el texto y inmediatamente aplicarlo a nuestras vidas. Eso no es válido. En primer lugar, necesitamos estudiar el texto en su contexto. Y entender cuál fue la razón por la cual el mensaje original fue predicado, o la verdad fue explicada en su contexto histórico originalmente. Es decir, tenemos que entender cuál fue el punto para las personas que originalmente recibieron el mensaje, antes de que podamos aplicar el punto a nuestras vidas. Pero incluso cuando hacemos esto, es la primera cosa. Debemos entender el texto en su contexto, el contexto histórico. Y después tenemos que ver cómo la verdad en el Antiguo Testamento fue cumplida en Cristo, o en la historia general de la redención de Cristo. Por eso es muy importante para nosotros. Debemos leer el Antiguo Testamento pensando en Cristo. Cristo está en todas partes del Antiguo Testamento. No siempre con su nombre, pero en la verdad de Cristo. En la verdad de lo que Dios estaba haciendo para preparar el mundo, para preparar una nación, para preparar una línea para Cristo. Pues cuando estudiamos el Antiguo Testamento, en cada parte, en cada libro, vamos a ver a Cristo, cómo el contexto, el pasaje, habla de Cristo. Y solamente después de hacer esas dos cosas, solamente después de entender el contexto histórico y también entender cómo el pasaje se cumple en Cristo, solamente después podemos aplicar el pasaje a nosotros, en nuestras vidas, en el día de hoy. Pues esas reglas deberían ayudarnos mientras leemos en nuestras Biblias en el Antiguo Testamento, mientras estudiamos este libro de Ageo. Por esas razones vamos a estudiar este libro. Vamos a ver en este libro de Ageo cómo habla de Cristo. Vamos a ver su contexto histórico. Y vamos a ver cómo aplica a nosotros. Porque yo supongo que la mayoría de las personas aquí nunca han leído el libro de Ageo. O tal vez lo has leído en tu plan de la escuela de la Biblia, pero fue un día y lo leíste muy rápidamente porque no lo entendías y no podías ver la aplicación a tu vida. Por eso parte de mi punto en estudiar, en predicar en el Antiguo Testamento ahora, no solamente para que entendamos un libro, algunos libros, sino también para dar a ustedes la manera en la cual ustedes pueden interpretar el Antiguo Testamento por sí mismos. Para que cuando en la casa tú estés leyendo la Palabra de Dios en el Antiguo Testamento, que vas a tener los herramientas que necesitas para entender lo que Dios está diciendo a través de su Palabra. Por todas esas razones vamos a estudiar este libro de Ageo y a otras partes del Antiguo Testamento. Quiero empezar este estudio de Ageo en una manera un poco diferente. No solamente dando una introducción del libro mismo, sino también quiero explicar más generalmente las razones bíblicas para estudiar el Antiguo Testamento, o la confianza que tenemos que este libro sí aplica a nosotros también, que el Antiguo Testamento es tan útil y provechoso a nuestras vidas en doctrina, así como en aplicación personal, como es el Nuevo Testamento. Otra vez, yo creo que como cristianos creemos en eso en la mente, pero no del corazón. No, de veras, como cristianos pensamos, el Nuevo Testamento es mejor para mí, ¿o no? El Nuevo Testamento es más útil, más provechoso para mi vida. Eso no es la verdad. Eso vamos a ver. Toda la Biblia es importante para nosotros. Tenemos la mayoría de la Biblia en el Antiguo Testamento. ¿Pero qué hacemos? No leemos el Antiguo Testamento. No estudiamos el Antiguo Testamento. Eso no debe ser. Por eso vamos a estudiar este libro y también ustedes van a ver los principios para interpretar el Antiguo Testamento por sí mismos cuando estudian estos libros en el futuro. Yo quiero formar el tema de este mensaje con una pregunta. ¿Por qué estudiar el libro de Ageo? Es la pregunta. ¿Por qué estudiar el libro de Ageo? Y otra vez, mi intención es para darnos las razones bíblicas por las cuales decimos que el Antiguo Testamento es para nuestro beneficio, así como el Nuevo Testamento. ¿Por qué tenemos la confianza de estudiar el Antiguo Testamento, así como el Nuevo Testamento? Vamos a ver, en primer lugar, que toda la Biblia es inspirada. Es el primer punto. ¿Por qué estudiar el libro de Ageo? Porque toda la Biblia es inspirada. Es lo que leemos en 2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y fíjense lo que dice. No solamente dice que la Escritura es inspirada por Dios, sino dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Solamente se refiere al Nuevo Testamento? ¿Solamente se refiere a las historias que a nosotros nos gustan? ¿Solamente se refiere a los salmos? Cada palabra en la Biblia es inspirada por Dios. Y por eso, como el versículo dice, es útil para enseñarnos, para corregirnos, para ayudarnos. Cada palabra. Y otra vez, no tenemos problema con decir que esa es la verdad. Cada cristiano aquí diría que toda la Biblia es inspirada por Dios. Bueno, eso es perfecto, pero esa es la aplicación de tu vida. Si tú realmente crees en tu corazón que el Antiguo Testamento es inspirado por Dios exactamente como el Nuevo Testamento, ¿por qué no lo lees? Porque en tu corazón realmente no crees en esa doctrina. Entonces tenemos que cambiar nuestros corazones. No solamente tienen el intelecto, no solamente el conocimiento, no solamente lo que decimos con la boca, pero con el corazón. ¿Realmente creemos que toda la Biblia es inspirada por Dios? No hay límites. Toda la Biblia, toda la palabra de Dios. Por eso, ¿qué debemos pensar del libro de Ageo? ¿Eh? El libro de Ageo es parte de la Biblia, ¿sí o no? Toda la Biblia es inspirada por Dios. El libro de Ageo, entonces, es inspirado por Dios. Cada palabra en el libro de Ageo es inspirada por Dios. Por eso, debemos estudiar. Debemos estudiar este libro. Para entender, no tenemos el derecho, como cristianos, de brincar sobre los pasajes del Antiguo Testamento que no entendemos. Tenemos la responsabilidad de estudiarlos con el Espíritu Santo en nuestros corazones para iluminar lo que significa esos otros pasajes. Entonces, ese es el primer punto para ayudarnos en por qué estudiar el libro de Ageo. ¿Por qué no vamos a estudiar Romanos? ¿O por qué no vamos a estudiar la vida de Cristo? O algo que a nosotros nos gusta mucho. Porque toda la Biblia es para nosotros. Y si somos cristianos y solamente leemos el Nuevo Testamento, si somos cristianos que solamente nos enfocamos en las cosas fáciles de la Palabra de Dios, no vamos a crecer personalmente ni en esta iglesia. Si decimos que somos bíblicos, que creemos en la Biblia, debemos creer en toda la Biblia y debemos demostrar que creemos en toda la Biblia por la manera en la cual la leemos y la estudiamos. Entonces, es el primer punto para ayudarnos. Toda la Biblia es inspirada. Por eso debemos estudiar el libro de Ageo, porque también es inspirado por Dios. Dos, la segunda razón por estudiar el libro de Ageo. Porque todo el Antiguo Testamento es para nuestro beneficio. En primer lugar, debemos estudiar ese libro de Ageo y todo el Antiguo Testamento, porque toda la Biblia es inspirada, cada parte. Pero más específicamente, todo el Antiguo Testamento es para nuestro beneficio. Fue escrito para nuestro beneficio. Eso tiene sentido, ¿no? Si creemos en el primer punto. Si toda la Biblia es inspirada, obviamente toda la Biblia es para nuestro beneficio. Pero específicamente debemos entender que el Antiguo Testamento es para nosotros hoy en día. No fue solamente para los judíos. No solamente historia de los judíos. Sino el Antiguo Testamento fue escrito para nosotros hoy en día. Nosotros aquí en esta iglesia. Fue escrito para nosotros. ¿Cómo puedo decir esto? ¿Cuál es mi autoridad de decir esto? Vamos a ver el libro de Romanos y el capítulo 15. Romanos 15. Y el versículo 4. Para ver que esas no son mis palabras. Para decir que todo el Antiguo Testamento es para nuestro beneficio. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Aquí en Romanos 15, el versículo 4, tenemos las palabras inspiradas por Dios, escritas por Pablo. El libro de Romanos, casi al final del libro, el capítulo 15. Y el versículo 4. ¿Qué dice? Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Cuando Pablo aquí habla de las cosas que se escribieron antes, está hablando del Antiguo Testamento. Porque en el momento cuando Pablo estaba escribiendo Romanos, las personas no tenían el Nuevo Testamento, no estaba completo. Entonces estaba hablando de los escritos anteriores, de todo el Antiguo Testamento. ¿Y qué dice Pablo en cuanto al Antiguo Testamento? Dice, las cosas se escribieron antes para los judíos. ¿Es lo que dice o no? Bueno, pues usted tiene que leer conmigo. No solamente me escucha, porque lo que dice la palabra de Dios es importante. ¿Qué dice? Las cosas que se escribieron antes para los judíos se escribieron. ¿Sí o no?
No,
no es lo que dice. Para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Creemos en eso o no?
Sí.
En la mente sí, pero otra vez es el problema en la aplicación. Si no estamos leyendo esas cosas que fueron escritas antes, no creemos en esta verdad. El Antiguo Testamento fue escrito para nosotros, no solamente para los judíos, sino para todo el pueblo de Dios en todos los tiempos. Encontramos la misma cosa en 1 Corintios 10, que no vamos a leer, pero aquí en este capítulo Pablo habla del pueblo de Israel. Pablo estaba describiendo parte de la historia de los judíos. Y él dice, en los versículos 6 y 11 de 1 Corintios 10, estas cosas sucedieron. Está hablando de el pueblo de Israel caminando en el desierto con Moisés. Toda esa historia, el éxodo, todo eso. Pablo dice, estas cosas sucedieron. Esos eventos en la historia de Israel sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no caigamos en los mismos pecados como ellos. Cuando leemos la historia en Éxodo, por ejemplo, nunca debemos solamente pensar, esa es una buena historia, esa es la historia de Israel. No, tiene aplicación para nosotros. La historia de Israel fue escrita para que nosotros aprendamos de la historia, para que nosotros no caigamos en los mismos pecados como Israel. Esta fue una de las razones por las cuales fue escrito el Antiguo Testamento. Para nosotros, para nuestro ejemplo, para nuestro beneficio. Esto es porque yo puedo decir, todo el Antiguo Testamento es para nuestro beneficio. Eso incluye el libro de Ageo, que vamos a estudiar. Y específicamente sabemos que el Antiguo Testamento es para nuestro beneficio, porque, como dije antes, todo el Antiguo Testamento habla de Cristo, en una manera u otra. Cuando yo digo eso, creo que algunas personas están pensando, eso no es la verdad, es lo que tú dices, pero yo puedo leer en muchas partes del Antiguo Testamento y nunca hablo de Cristo. ¿Okay? Vamos a ver la prueba bíblica, en Lucas 24. Otra vez, para que ustedes puedan ver que no solamente son mis palabras. Yo digo que podemos encontrar a Cristo en cada parte del Antiguo Testamento. Es la razón por la cual fue escrito el Antiguo Testamento. Pero ¿qué dijo Cristo? Es lo importante, ¿no? ¿Qué dice la palabra de Dios? En el libro de Lucas, y el capítulo 24, tenemos una historia de algo que pasó después de la resurrección de Cristo. Cristo apareció a dos discípulos que estaban caminando en el camino a Emaús, y Cristo hablaba con ellos. Y dice que hablaba de Él mismo, del Antiguo Testamento. Fíjense lo que dice el versículo 27. Lucas 24, 27. Está hablando de la manera en la cual Cristo habló con estos dos hombres. Dice que Cristo, comenzando desde Moisés, ese es el Génesis, Éxodo, y siguiendo por todos los profetas, Isaías, Ageo, Malaquías, todos los profetas, ¿y qué hizo Cristo? Les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Increíble, ¿no? Cristo en ese momento enseñó una clase a esos dos discípulos. Yo voy a explicar a ustedes cómo pueden encontrarme en el Antiguo Testamento. Y Cristo empezó en Génesis. Y a través de todo el Antiguo Testamento, Cristo enseñó a esos dos discípulos cómo el Antiguo Testamento habla de él. Entonces, el Antiguo Testamento es para nuestro beneficio. ¿Por qué? Pues lo que dice la palabra de Dios. Esas cosas fueron escritas para nosotros, para nuestro ejemplo, para nuestro beneficio. ¿Y por qué? Porque todo el Antiguo Testamento habla de Cristo. Pues no podemos decir, a mí me gusta más el Nuevo Testamento porque habla de Cristo. Hay mucha doctrina, mucho de Cristo. Hay exactamente la misma cantidad de Cristo en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En diferentes maneras, como vamos a ver. Pero toda la Biblia y todo el Antiguo Testamento es para nuestro beneficio. Fue escrito para nuestro beneficio, habla de Cristo, y por eso es importante y aplicable para nosotros hoy en día también. Esos son los primeros dos puntos para ayudarnos. Vamos a empezar el estudio del libro de Ageo. ¿Pero por qué? Bueno, porque es inspirado por Dios. Porque toda la Biblia es inspirada por Dios. Y también el libro de Ageo es para nuestro beneficio. Porque todo el Antiguo Testamento es para nuestro beneficio. Si creemos en los dos primeros puntos, tenemos que creer en el tercer punto. Todo el libro de Ageo es inspirado y para nuestro beneficio. Esa es la razón por la cual vamos a estudiar el libro. Es parte de la palabra de Dios, es inspirado por Dios, es para nuestro beneficio. Si regresamos a Ageo, vamos a estudiar este primer versículo para que podamos entender una introducción al libro de Ageo. Vamos a revisar el libro de Ageo, otra vez casi al final del Antiguo Testamento, y vamos a leer otra vez el versículo 1. Espero que ahora tengamos la base por ese estudio, ¿eh? Que nadie salga de aquí y piense, ¿por qué vamos a estudiar este libro? ¿Por qué? No es lo que yo quiero, no. Es la palabra de Dios, es para nuestro beneficio y vamos a estudiarlo. Hoy vamos a ver una introducción del contexto histórico de este libro y su tema. Es como vamos a terminar este mensaje. Vamos a leer el versículo 1 otra vez. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Hasta aquí. ¿Qué es una de las primeras cosas que debería llamar nuestra atención aquí? Para mí son los detalles. Que este versículo, y de veras todo el libro, es muy preciso y exacto en cuanto a sus fechas y nombres, su contexto histórico. Cuando nos dice aquí, la palabra de Jehová vino al profeta Ageo en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, que fue una palabra dirigida a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Todo eso es muy específico, ¿no? Que piensen conmigo. No tenemos que adivinar nada del contexto histórico de este libro, porque aquí está claramente. Esta es la palabra de Dios hablando a través de su siervo Ageo a los judíos en ese año. No vamos a estudiar mucho de Ageo como una persona. Él era un profeta, alguien usado por Dios para proclamar su palabra. Pero hay algunas ideas erróneas que tenemos cuando pensamos en los profetas. Creo que normalmente pensamos que los profetas predijeron el futuro, ¿no? Es la primera cosa que llega a la mente cuando pensamos en un profeta. Y sí, a veces esto fue parte de su ministerio, pero nunca fue la totalidad de su ministerio. Cada profeta tenía la responsabilidad de declarar la palabra de Dios que había revelado a él al pueblo en su propio tiempo. Es decir, ante todo, un profeta en el Antiguo Testamento era un predicador de la palabra de Dios. Necesitamos entender eso, ante todo. Su primera responsabilidad no fue para predecir el futuro, no. La primera responsabilidad de un profeta de Dios en el Antiguo Testamento fue para predicar la palabra de Dios al pueblo. La diferencia entre un profeta en ese tiempo y un predicador hoy en día es que nosotros predicamos la palabra de Dios escrita, mientras un profeta recibió la palabra de Dios directamente a través de una revelación especial. Pero eso es más o menos la única diferencia. Su trabajo, el trabajo de un profeta, fue para declarar exactamente lo que Dios dijo a él. Por eso, cuando leemos en los profetas, siempre tenemos una expresión así: la palabra de Jehová vino al profeta tal, o algo así. Y a veces, a través de esta revelación especial, sí, Dios reveló algo del futuro también. Pero ante todo, su trabajo no fue para predecir el futuro, sino para proclamar la palabra de Dios, para predicar la palabra de Dios al pueblo. Eso es exactamente lo que tenemos aquí en Ageo. Dice, la palabra de Dios vino a Ageo el profeta. Lo que tenemos aquí en nuestras manos es la palabra de Dios que Ageo predicó hace miles de años, pero como estudiamos, es para nuestro beneficio también. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios aplica en cada siglo, ¿no? En cada día, en cada cultura, en cada tiempo. Entonces aquí tenemos la palabra de Dios por el profeta Ageo. Pero también nos dice cuándo Ageo recibió esta palabra y a quiénes fue dirigida. Pues por favor siguen conmigo mientras estudiamos el contexto histórico un poquito. Alguien va a pensar, oh, eso no es importante. Eso es muy importante. Tenemos que entender el contexto histórico para que podamos entender el mensaje del libro de Ageo. Entonces vamos a hacer eso, porque dice otra vez en el versículo 1, esta palabra de Dios vino en el segundo año del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes. Y podríais decirme, ¿y qué? ¿Qué es lo importante de una fecha en esta situación? En primer lugar, tenemos que entender que esta historia en el libro de Ageo sucede en el tiempo después del exilio de los judíos. Leemos en Segunda de Crónicas del vencimiento de Israel y de Judá, y en los otros profetas de sus avisos a los judíos para arrepentirse y regresar a Cristo, a Dios. Ellos no escucharon, y por eso Dios permitió que las 10 tribus de Israel fueran conquistadas por Asiria, y las 2 tribus de Judá fueron conquistadas por Babilonia. La nación fue destruida. Las ciudades fueron destruidas. El templo fue destruido. Algunas personas continuaron viviendo en la tierra, pero muy pocas. La mayoría de la nación de Israel estaban en exilio en otras naciones, fuera de la tierra que Dios había prometido a Abraham y a los judíos. Pero Dios continuó siendo fiel a sus promesas, y al final de Segunda de Crónicas y al principio del libro de Esdras encontramos el regreso de algunos de los judíos a su tierra para reconstruir su país y reedificar el templo. Y esto tiene que ver con el libro de Ageo. Por eso vamos a leer algunos versículos al final del libro de Segunda de Crónicas. Entonces más atrás en el Antiguo Testamento, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas. Y vamos a leer en el capítulo final de este contexto histórico que ya he dicho. En Segunda de Crónicas 36:11-21, vamos a leer en primer lugar de la destrucción del país y su exilio en Babilonia. Segunda de Crónicas 36:11-21. Otra vez, esto es importante, ¿okay? Para entender el contexto de Ageo. Si no tenemos el contexto histórico, no vamos a entender el mensaje de Ageo. Por eso vamos a tomar el tiempo ahora para estudiar algunas de estas cosas. Segunda de Crónicas 36, el versículo 11. Dice, de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Okay. Ese es el contexto del libro de Ageo. La nación de Israel fue destruida, como hemos leído, completamente. Toda la ciudad, el templo de Dios, todo, todo fue destruido. Y la mayoría de los israelitas, de los judíos, fueron llevados cautivos a Babilonia, para estar en exilio, fuera de su país, fuera de la presencia de Dios en el templo, fuera de la tierra que Dios había prometido a su pueblo. Eso es lo que pasó. Pero como yo dije, Dios no abandonó a su pueblo, exactamente como Dios no nos abandona ahora. Y por eso leemos al final de este libro, en el versículo 22, dice: más al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito, por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros, de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. ¿Y qué pasó? Dios obró en el corazón del rey pagano para decir a los israelitas: ustedes regresen a su país otra vez, construyan sus casas y construyen el templo de Dios otra vez, por favor. Eso fue el poder de Dios. Este rey no creyó en Dios, no fue un rey pagano, pero Dios usó este rey para hacer su voluntad para con su pueblo. Eso es importante para entender. Y también aquí estamos al final de Segunda de Crónicas, y continuamos en el siguiente libro, en Esdras. Es el mismo contexto. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo... Esa es una repetición de los versículos que están al final de Segunda Crónicas. So podemos ver la cronología. Segunda de Crónicas termina después de todos los israelitas en exilio, Dios obrando en el corazón de este rey para decir: regresen a su país y reconstruyen a su templo. Eso es como empieza el libro de Esdras también. Después de 70 años, Dios obró y el pueblo de Israel regresó a su país. En Esdras 2 tenemos una lista de todas las personas que regresaron. En Esdras 3 leemos que ellos construyeron un altar para Dios, que echaron los cimientos del templo. Todo estaba avanzando para reconstruir el país y reconstruir el templo. Pero en el libro de Esdras, otra vez, y el capítulo 4, ellos enfrentaron una oposición a la obra, oposición de construir el templo de Dios. En el versículo 24 de Esdras 4 dice: entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. ¿Qué pasó? Todos los judíos regresaron a su país, porque Dios estaba obrando. Y en el principio ellos tenían mucho ánimo de reconstruir sus casas y empezar los cimientos del templo. Pero después enfrentaron la oposición y dice: cesó la obra de Dios. Cesó la obra del templo. ¿Y por qué eso es importante? ¿Por qué representó el templo para un judío? Representó la presencia de Dios. Entonces, cuando Dios castigó a su pueblo por echarlos de exilio en otros países, cuando el templo fue destruido, esto representó claramente que Dios no estaba en ese momento con su pueblo, que estaba castigando a su pueblo por sus pecados. Entonces, cuando ellos tenían la oportunidad de regresar a su país y reconstruir el templo, y después de un poquito de oposición cesó la obra, debemos entender que eso fue muy malo. ¿Qué es más importante? ¿Las casas de las personas o la casa de Dios? ¿Cuál es la prioridad? ¿Enfrentar un poco de oposición o obedecer a Dios y construir su casa otra vez y tener su presencia otra vez? Ese es el contexto de Ageo. ¿Cómo sabemos? Entonces vamos a leer el versículo 24 de Esdras 4. ¿Qué dice al final del versículo? Que esta obra quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. ¿Qué dice Ageo 1:1? En el año segundo del rey Darío. Estamos hablando del mismo tiempo, el mismo contexto. Entonces, el libro de Ageo sucede aquí en Esdras. Pues dice en Esdras 5:1, profetizaron, ¿quién? Estamos en Esdras otra vez, perdón. Esdras 5. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Ok, ese es el punto, ¿no? Si todavía estás conmigo en este contexto histórico. El pueblo de Israel fue destruido, casi todo. El templo fue destruido completamente. El remanente de los judíos fueron llevados al exilio, a Babilonia, por 70 años. Después de 70 años, Dios obró en el corazón de Ciro, un rey pagano, un rey que no creía en Dios, para que ellos pudieran regresar a su país y reconstruir su país y reedificar el templo. Es lo que pasó por algún tiempo, pero cuando enfrentaron oposición, la obra cesó por algunos años, hasta que Dios enviara a Ageo, el profeta, para hablar con su pueblo y decir: ustedes tienen que obedecer a Dios. Ustedes tienen que reconstruir ese templo. Este mensaje que vamos a estudiar en Ageo está en este contexto. Ese es el punto de todo esto. Tenemos que entender que cuando leemos Ageo, es durante el tiempo de mucha oposición para este pueblo, enfrentando mucha oposición de obedecer a Dios y reconstruir el templo. Pero Dios, en su misericordia, envió a sus mensajeros, envió a Ageo y Zacarías para predicar al pueblo. Y esto regresa a mi punto de que la responsabilidad más grande de los profetas no fue para predecir el futuro. Esa no fue la razón por la cual Dios envió a Ageo y Zacarías. Envió a Ageo y Zacarías para decir al pueblo: tú tienes que obedecer a Dios otra vez y continuar construyendo el templo. Ustedes tienen que poner a Dios en primer lugar y no ustedes mismos. Esa fue la responsabilidad de esos profetas, para predicar la palabra de Dios al pueblo de Israel. Espero que podamos ver la conexión aquí. Este es un problema a veces en cuanto al Antiguo Testamento. Los libros en el Antiguo Testamento no son ordenados cronológicamente, desafortunadamente. Porque aquí en 2 de Crónicas leímos de Jeremías, ¿no? ¿Okay? También en Esdras leímos de Ageo y Zacarías. Por eso necesitamos este contexto histórico, para poner claro en nuestras mentes lo que está sucediendo. El contexto histórico de los mensajes de los profetas. Eso es lo que hemos visto. El libro de Ageo sucede durante el tiempo del libro de Esdras, específicamente entre el capítulo 4 y el capítulo 5. Eso es cuando sucede la historia del libro de Ageo. Y otra vez, ese contexto histórico es importante para ayudarnos en entender el contexto del mensaje que Ageo predicó en su libro a los judíos, que también tiene aplicación para nosotros. Ese es mi punto entero. Lo que leemos en el libro de Ageo es para nosotros también. Es la palabra de Dios inspirada para nosotros. Y cuando entendemos el contexto histórico, podemos entender mejor lo que Dios quiere para nosotros en esas palabras, en este libro. Y la cosa final en cuanto a los detalles en Ageo 1:1 son las personas a quienes el mensaje fue dirigido. Si regresamos a Ageo, otra vez, Ageo 1:1, habla de dos personas: Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Porque esos hombres son importantes. En primer lugar, si leemos en Esdras, no vamos a regresar a Esdras, pero si ustedes leen en Esdras, esos dos hombres son mencionados. Otra vez, para darnos la confianza que eso lo que estamos leyendo es la verdad. Eso es real. Eso es lo que pasó en la historia con personas reales, con Josué y con Zorobabel. Eso es lo que leemos, es parte de la historia, lo que Dios hizo. Pero también tiene conexión con lo que leemos en Mateo 1. ¿Ustedes recuerdan? Mateo 1, y en esta línea genealógica, ¿cómo? Es genealógica de Cristo. Tenemos dos nombres. En Mateo 1, en versículo 12. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel, que es una figura muy importante en este libro, fue parte de la línea de Cristo. Otra vez, tenemos que ver a Cristo, ¿no? En cada parte. ¿Por qué fue muy importante que Zorobabel regresó del exilio al país, a la nación, a la tierra otra vez de Israel? ¿Por qué fue parte de la línea de Cristo? Fue importante para restablecer el pueblo de Israel en su tierra, para establecer otra vez la línea de Cristo. Todas esas razones, regresamos a Cristo siempre. Pero por eso es muy importante entender que no debemos solamente leer este primer versículo. Dice, bueno, habla de una fecha, no importa. Habla de estas personas, no, realmente no importa. ¿Qué dice el libro? No, tenemos que empezar en el principio. ¿Este versículo 1 es inspirado o no? Sí, sí es inspirado. Es parte de la palabra de Dios, por eso es importante. Por eso estamos pasando el tiempo hoy para estudiarlo. Eso no es un mensaje normal, tal vez no fácil de entender, pero importante. Porque cada palabra en la palabra de Dios es inspirada, importante y para nuestro beneficio. Pero vamos a terminar en una manera práctica. Vamos a ver ahora al final del mensaje el tema de este libro de Ageo. Porque sí, tenemos que entender el contexto histórico. Y tenemos que ver cómo podemos ver a Cristo en este libro. Pero también necesitamos algo que aplica a nosotros también. Es lo que yo dije. Este libro es para nuestro beneficio. ¿Pero cómo puedo decir eso? Si solamente hablamos de la historia, del pasado y nada más, ¿por qué podemos decir que es para nuestro beneficio? Entonces vamos a pensar en el tema del libro. Este es algo que vamos a usar a través del resto de esta serie para ayudarnos en pensar en este libro y en su tema y cómo podemos aprender en nuestras vidas, en 2013, en esta ciudad, cómo podemos tomar la palabra de Dios y aplicarla a nuestras vidas. Hay algunas diferentes maneras en las cuales podemos pensar en el tema del libro. El profeta habla mucho de Dios, obviamente. Eso fue una revelación de Dios a su pueblo. También encontramos mucho el tema de reconstruir el templo, como estudiamos en el contexto histórico. Ese fue el punto. Los judíos habían cesado la obra. Y parte de la obra del profeta fue para decirles a ellos, no, ustedes tienen que pensar en Dios. Tienes que reconstruir el templo de Dios ante todo. Y si solamente estamos pensando en un tema histórico para este libro, pues ese sería el tema, reconstruir el templo de Dios. Pero otra vez, necesitamos algo más para nosotros. Necesitamos algo que aplica a nosotros hoy en día y no solamente en la historia. Entonces el tema es este. Poner a Dios en primer lugar. Ese es el tema por algunas razones. Porque aplica al contexto histórico. Ese fue el mensaje de Ageo a los judíos. Ustedes tienen que poner a Dios en primer lugar. En construir el templo primero. Y no sus propias casas. Dios es más importante. Él es la prioridad. Por eso el tema de poner a Dios en primer lugar es correcto porque tiene que ver con el contexto histórico. También es correcto porque habla de Cristo. Porque no podemos obedecer este mandamiento de poner a Dios en primer lugar sin la obra de Cristo. Entonces, en este tema podemos pensar en Cristo. Solamente un cristiano puede poner a Dios en primer lugar. Una persona sin Cristo no puede. Una persona sin Cristo tiene sus propias prioridades en el dinero, en la familia, en los amigos, en el confort de vivir, muchísimas cosas. Solamente un cristiano tiene la capacidad, el poder y el deseo de poner a Dios en primer lugar. ¿Por qué? ¿Porque somos mejores? No, porque Cristo ha hecho una obra en nosotros. Entonces, cuando pensamos en el tema de Ageo, poner a Dios en primer lugar, debemos pensar en Cristo. La única manera en la cual yo puedo obedecer este mandamiento de poner a Dios en primer lugar es porque soy diferente, porque Cristo me ha cambiado, porque mi corazón es completamente diferente, mi vida es diferente, ahora tengo prioridades diferentes, solamente debido a la obra de Cristo. Y también este tema aplica a nosotros, obviamente. Exactamente como los judíos tenían que poner a Dios en primer lugar en su tiempo, nosotros tenemos el mismo mandamiento para nosotros también. Cada cristiano tiene que crecer en esta verdad de poner a Dios en primer lugar ante todo. Estamos estudiando ahora en la escuela dominical otra vez un poco del día del Señor. ¿Cómo debemos poner a Dios en primer lugar los domingos? Vamos a estudiar un poquito después de las ofrendas. ¿Cómo podemos poner a Dios en primer lugar en cuanto a mi dinero? ¿Dónde están mis prioridades? ¿Mi dinero o Dios? Pero esta verdad aplica a todo. Este tema aplica a cada parte de nuestras vidas. Tenemos que poner a Dios en primer lugar en todo, en cada momento, en cada situación. No hay excepciones. Eso es lo que podemos aprender del libro de Ageo. Entonces vamos a estudiar este tema, vamos a aumentar las verdades de este tema a través de nuestro estudio. Tenemos que empezar aquí. Este libro de Ageo es importante. ¿Por qué? Porque es parte de la palabra de Dios y por eso inspirado. Es parte del Antiguo Testamento y por eso para nuestro beneficio. ¿Y por qué es para nuestro beneficio y por qué es inspirado? Podemos aprender de este tema. Podemos aprender cómo poner a Dios en primer lugar en todo en mi vida. Mi deseo es que nosotros no solamente escuchemos este mensaje, sino que después de esta serie, que Dios nos cambie completamente. Que Dios cambie nuestras prioridades completamente. Que no pensamos tanto en nosotros mismos, ni en nuestro tiempo, ni en nuestro dinero, ni en nuestras necesidades, ni en nuestros deseos. Esas cosas no importan. Dios es lo más importante. Glorificar a Dios es importante. Y cuando glorificamos a Dios, Él va a cumplir nuestras necesidades, sin duda. Pero no debemos enfocarnos en esas necesidades. No debemos poner nuestras prioridades en nosotros mismos. Por eso, eso no es bíblico. Eso es lo que vamos a estudiar de este libro de Ageo. ¿Por qué estudiar el libro de Ageo? Espero que ahora todos entiendan. Es la palabra de Dios, es inspirado. Es en el Antiguo Testamento y para nuestro beneficio. Y porque debemos aprender del tema. Poner a Dios en primer lugar. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por este libro muy corto en el Antiguo Testamento que no conocemos muy bien. Un libro que tal vez nunca hemos estudiado profundamente. Pero te damos gracias que es parte de tu palabra y por eso útil y provechoso para nosotros como cristianos. Es para nosotros y para nuestro beneficio. Necesitamos tu ayuda para entenderlo, porque no es fácil, pero es posible, porque tenemos la iluminación del Espíritu Santo en nuestros corazones. Ayúdanos de tener mucho ánimo de estudiar ese libro, de entender más de quién eres y lo que tú has hecho en el Antiguo Testamento y cómo aplica a nosotros también. Cámbienos otra vez, Señor, por favor. Ayúdanos incluso en esta semana de empezar de pensar en este tema, de ponerte en primer lugar, de estudiar y examinar nuestras prioridades y ver si tú tienes el lugar que pertenece a ti, el lugar ante todo, el trono, o si otras cosas tienen este lugar. Por eso te necesitamos, Señor. Necesitamos más de tu palabra y tu poder, no solamente hoy, sino el resto de la semana también. Ayúdanos de vivir según tu voluntad y tus mandamientos en esta semana. En el nombre de Cristo. Amén. Amén.